Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Y Carlos González lo encontró por pura casualidad. Este indio huichol había venido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Y al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. Hacía años que Carlos había aprendido a leer la lengua de Castilla y mal que bien podía, así que sentado a la sombra de un alero empezó a descifrar páginas, página tras página. El libro hablaba de un país de nombre raro que Carlos no sabía ubicar, pero que debía estar muy lejos de México, y contaba una historia de hace pocos años. En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo. No podía desprenderse de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Así que al llegar a la aldea, Carlos anunció eufórico: por fin tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron, todas por sí. Y con bailares y cantares se selló el bautizo. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Y ahora dicen los caminantes: voy para Salvador Allende.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Este fue Eduardo Galeano hablando de Salvador Allende, aquel presidente chileno que fue derrocado por un brutal golpe militar por Pinochet. Yo escuchaba hace un tiempo, cuando falleció Néstor Kirchner, que alguien decía: bueno, pero no es lo mismo porque que cuando murió Perón, porque ahora no queda Isabelita, sino que queda una persona con mucha más capacidad, como es la presidenta Cristina. Pero a veces nos miramos un poco el ombligo y nos olvidamos que estamos en un continente que históricamente ha funcionado en bloque. Isabelita, además de ser Isabelita, estaba en el año 74 con ya dos o tres países tomados por los militares, por la nueva política norteamericana, ¿no es cierto? Ahora, por suerte, estamos en una buena etapa, en una primavera, con un gobierno, varios gobiernos, incluido el brasilero, tan importante, que se acaba de renovar dentro de una corriente progresista. No va a haber reforma agraria, señora, por el momento, no se preocupe, pero sí una mayor dignidad en luchas, en avances que se expresan también en las luchas que estamos viendo en estos días aquí. Lo tengo acá José del Frari y no lo quiero desaprovechar, y antes que se me duerma, hablemos un poquito de educación. Vos estás con alumnos, con chicos, acá tenemos también algunos estudiantes. ¿Cómo estás viendo a la juventud? A algunos les cuesta aprender, me contabas hoy.
Es bastante complicada la situación, bastante complicada la situación, porque generalmente desde los aparatos políticos se hace mucha propaganda, mucha difusión a determinadas cosas. Si no son los 180 días de clase que hemos construido ahora, de pronto 50 escuelas, o que vamos a construir 1000 escuelas, o que estamos usando más del 6% del PBI en educación, pero en realidad el problema es qué estamos enseñando, para qué estamos usando la escuela, qué grado de compromiso hay, cómo recuperás acuerdos mínimos. Nosotros necesitamos en nuestro país, en forma urgente, acuerdos mínimos de gobernabilidad y de funcionamiento.
¿Cómo sería eso? ¿Qué clase de acuerdos?
Y fíjate, a la escuela hoy la están obligando a hacer lo mismo que hacíamos hace 10 años, conteniendo a los chicos a media, parchando, los padres sin aparecer en la escuela, los alumnos si quieren van a clase y no van a clase, el gobierno cuando quiere te paga los salarios, cuando quiere no te paga. Entonces hay un gran bollo dando vuelta. Si vos eso no lo... leía declaraciones de Fernand Loy, donde decía que la educación tiene que ser el derecho mínimo que se tiene que garantizar al ciudadano. Y bueno, pero al ciudadano hay que garantizarle la educación dentro de un contexto. Si vos a la escuela no lo tenés al papá, la escuela no educa. Si vos al alumno no lo tenés comprometido a querer educarse, yo le pregunto a todos estos cráneos que te tiran los 180, los 190 días de clase, ¿cómo le enseñás a alguien que no quiere aprender? ¿Cómo le enseñás a alguien que no quiere aprender? Ese Galeano que no quiso entrar en la escuela, hoy lo tenés multiplicado por 30 en la escuela.
Hay que entusiasmarlos.
Hay que entusiasmarlos. Entonces, a los docentes hoy un poco más nos pide que bailemos como en el show de Tinelli.
Entusiasmarlos con un nuevo proyecto educativo, creo yo, con que vayan ahí a desarrollarse ellos y no a aprender lo que los grandes, algunos grandes, quieren que ellos repitan de memoria.
Bueno, entonces por eso te digo, necesitamos un gran acuerdo donde todos asumamos responsabilidad. No le podés poner la responsabilidad a la escuela y a la familia no, o a la familia y a la escuela no, a la escuela y a la familia, pero al gobierno no. Entonces necesitamos un debate en serio de lo que queremos hacer en educación en la provincia. Es fácil. Fíjate vos lo controversial que somos. Cuando en 1995 sale la Ley Federal de Educación, la provincia de Jujuy decidió adecuarse a la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación hablaba de 10 años de educación, hasta el segundo año, como garantía por parte del Estado. Cuando nosotros en Jujuy teníamos incorporado el jardín infante y el secundario completo.
Se retrocedió.
Se empezó a degradar lo que se hacía en las escuelas. Se empezó a justificar que la escuela tiene que contener y que es necesario que el chico salga de la escuela con un papelito que diga que ha cursado hasta el último año. Bien. Entonces, para que muchos chicos salgan hoy, si el parámetro para pasar es un número, el que sea, 4, 5 o 6, y no lo da, en muchos casos se obliga a que pasen con un número inferior. Entonces le está dando un papel al chico que no le sirve para seguir estudiando, le está dando, le está impidiendo al que quiere superar sus posibilidades que se supere, porque igual es para abajo. Entonces yo lo planteé hace un tiempo en la escuela, si el gobierno lo que necesita es que todos los chicos terminen la educación secundaria, está bien, que terminen todo. Algunos terminarán con 0, con 1, con 2, el que tenga más de 6 podrá seguir estudiando. Pero si vos me pones que yo le ponga 6, porque si no sos una escuela que expulsa, una escuela que no contiene, una escuela que vaya a saber lo que hace, y evidentemente ese chico que le está dando el papelito con su título de media finalizado, no le sirve el papelito porque a la hora que llegue a la universidad, a un terciario, a otro estudio, y no está formado.
Además de
entonces, ese acuerdo se tiene que dar. Hay un acuerdo que nos estamos debiendo, lo tomemos en el área de educación, lo mismo lo podemos hacer en cualquier otro aspecto de la vida diaria. Lo pongo yo en la escuela porque estamos hablando de educación.
Además de eso, no hace falta quizá un cambio de paradigma, un cambio cualitativo. Estos chicos que organizan la huerta, que han juntado cartón, que hacen una rifa, estoy seguro que haciendo esas tareas que los entusiasman, han aprendido a hacer y también han aprendido a ser ellos mismos, seguramente, a construirse a sí mismos como personas, mientras que me parece que el modelo educativo actual en toda Latinoamérica y en buena parte del mundo, más bien es aprender a recibir una serie de contenidos que ya están vacíos, que en muchos casos están francamente desactualizados, porque sus docentes han estudiado hace 20 años con otras concepciones acerca de los genes, de la cibernética, de la inteligencia animal y de tantas cosas. ¿Qué me decís?
¿Qué te digo? Te digo que hay varias situaciones que se tienen que analizar. Primero es, en muchos aspectos, la educación a los ponchazos, a los porrazos con los docentes que tenés, se va tratando de adecuar a las circunstancias que vamos viviendo. Por eso tenés cambio en las ciencias sociales, por eso tenés otros contenidos y otras enseñanzas. Yo por eso le preguntaba a los chicos hace un rato si el tema de la ecología venía de la escuela, de dónde lo habían sacado, porque hay muchos temas que están incorporados en las matrices que se están dando hoy en la escuela. Ahora, el problema de la escuela hoy es que estás con funcionarios que están tan alejados de la realidad, ¿sí? O con funcionarios que te dicen, yo cuando era docente enseñaba de esta manera, y vos le decís, cuando vos eras docente, hace 20 años atrás, había otro alumno en el aula que no es el que yo tengo hoy. Entonces no comparé los niveles de rendimiento que vos tenés con los niveles de rendimiento que tenemos, o las estadísticas que tenemos que manejar como nación, porque nos vemos obligados a nación, sino a poner nuestras propias condiciones de cursada, de funcionamiento, definir nuestras políticas. Lo que decía Martín Rodríguez, el que le enseñó a Bolívar, o aprendemos, o inventamos, o fracasamos. Inventamos qué es lo que queremos hacer en educación o fracasamos. Ya hemos fracasado copiando la IGB del modelo español, ahora volvemos a la vieja escuela porque nos parece que es mejor, pero en realidad no sabemos cómo vamos a volver porque tenemos todo un menjunje dando vuelta, pero tenemos que volver, y en realidad quizá lo que necesitamos es una adecuación entre lo que fracasó y lo que teníamos para sacar un modelo adelante, pero esa discusión no está presente. Esa discusión no está, vienen por ley, vienen por decisiones políticas. Los mismos políticos que levantaron la mano para la Ley Federal de Educación en el 93, para la Ley Superior de Educación en el 95, son los que hoy dicen que nos equivocamos 10 o 15 años después, pero entonces cambiamos rumbo. Pero ¿a quién han consultado si ese era el camino, la forma, lo adecuado? Tenemos que recuperar la escuela técnica. ¿Qué escuela técnica tenemos que recuperar? Yo lo escucho, estos son eslóganes, ¿viste? No a la minería porque contamina. ¿Qué minería contamina? Discutamos sobre la que contamina y qué queremos hacer. No a este tema. Tenemos que recuperar la escuela técnica. ¿Qué escuela técnica tenemos que recuperar? ¿Vamos a volver al taller de carpintería, al taller de herrería, al taller este, o vamos a poner dentro de esos talleres computación, otras salidas u otras alternativas? ¿Cuál va a ser la escuela técnica que necesitamos para salir hacia adelante?
Escuchamos la opinión de los chicos. ¿Tienen algo que opinar al respecto? ¿Cómo ven la educación? ¿Se sienten cómodos allí? ¿Las cosas que se estudian? No sé.
Yo creo que está faltando con el tema de educación, un poco como dijo, creo que hay que recuperar las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas, yo que fui a la N1, me gustaría que se recupere en todo sentido, en las máquinas, que haya una mejor enseñanza en carpintería, electromecánica.
¿Qué quiere decir entonces, mejor enseñanza? ¿Cómo es ahora y cómo querrías que fuera?
O sea, la enseñanza que ahora te dan no están las máquinas en disposición, están arruinadas, falta de material, los mismos profesores no te dan todo un contenido completo, creo que haría falta más práctica. Porque no creo que, o creo mejor dicho, que todos los jóvenes tienen por ahí, o lo que van a una técnica, tienen el deseo de salir rápido con una salida laboral.
¿Y eso se logra o para nada?
Yo creo que del N1, del turno noche, se logra, porque hay varios que salen de ese colegio y siguen lo que eligieron.
Pero fíjate vos lo que te voy a marcar. Que haya todavía alumnos de escuelas técnicas que se hagan formados como en las viejas escuelas técnicas es un logro gremial.
esa gente que se queja porque los sindicatos, porque esto, porque aquello, en la provincia de Jujuy no se ha logrado destruir las escuelas técnicas como sí se han destruido en muchas provincias argentinas. ¿Por qué no se ha logrado? Porque los gremios, el CEDEN, ADEP, el mismo AMET, han luchado para que no se destruyan las escuelas técnicas. Si no, la escuela técnica hoy tendría que ser un bachillerato más que tiene alguna cosita puesta por ahí que nos haga recordar algún engranaje de máquina que fue de alguna escuela técnica, porque esa era la Ley Federal de Educación. Entonces, en la provincia de Jujuy, con todas las idas y vueltas que tenemos, la gente que protesta porque no puede caminar por la calle o por lo que sea, muchas veces la lucha gremial está poniendo en el tapete y defendiendo situaciones que de otra manera nos harían doler mucho más la cabeza que lo que tenemos en este momento. En realidad, en este momento en Jujuy, para reconvertir las escuelas técnicas, es bastante poco lo que hay que hacer. No así en la mayoría de las provincias argentinas, porque esos mismos diputados, esos mismos senadores que por casi unanimidad votaron estas leyes como la Federal de Educación, fueron los que votaron la destrucción de las escuelas técnicas, y que no se dieron cuenta, y que no supieron, y que durante más de 15 años, a pesar de las luchas, no pudieron revertir nada, hasta que hace 2 años atrás el gobierno actual cambió la ley. Cambió la ley. Entonces, es interesante, yo vuelvo a insistir, buscar algún tipo de acuerdo, porque si no, a mí no me sorprendería que de acá a 2, 3, 5 años algún otro tipo de gobierno venga a traernos otro paquetito de ley que cambie lo anterior por otra visión, y nunca terminemos de poner en práctica lo que realmente necesitamos, porque no hay un acuerdo.
¿Algún otro comentario se les ocurre a los jóvenes del futuro? No, del presente, perdón.
Hace un par de años atrás, cuando el gobierno quería, creo que era el gobierno, no sé, que había un grupo que quería cambiar lo que es el sistema de las escuelas técnicas a un tipo polimodal, pero los padres de los colegios técnicos se autoconvocaron, juntaron firmas y se opusieron a ello, y lograron retener o conservar lo que es, digamos, la metodología de las escuelas técnicas.
Yo hacía referencia que en la provincia de Jujuy, gracias a el peso gremial que teníamos desde el año 93, porque eso viene del año 93, hemos logrado ir frenando toda esta reconversión. En la provincia de Jujuy solo 4 escuelas cumplían con el famoso primero, segundo, tercer ciclo de la EGB y la polimodal. Sí, de las 80 que tenía la provincia, eran muy poquitas en las que se había implementado ese sistema. La mayoría seguía siendo la secundaria, la mayoría seguía siendo la escuela técnica. Por eso hoy, cuando se vuelve a la vieja estructura de la primaria de 7 y la secundaria de 5, la provincia de Jujuy tiene muy poquitos cambios para hacer, para adecuarse. Lo que sí hace falta es ver qué le vamos a meter en el paquetito ese para que la oferta sea más, no digo accesible, porque hay cosas que vos las tenés que aprender, porque las tenés que aprender. Lo importante es que si sabes para qué las tenés que aprender, seguramente va a ser más fácil el sacrificio que vos haces para hacerlo. Y tampoco hay que romper la siguiente idea. Con la ley anterior se rompió la idea del ingreso a la universidad. ¿Sí? El chico tenía que segundo año de la secundaria, el noveno grado, tenía que salir a trabajar, o con la polimodal tenía que salir a trabajar. Entonces, si vamos a proyectarnos para adelante, porque necesitamos mayor cantidad de gente que vaya a la universidad, también hay que comprender que desde jardín hasta que se ingrese o se egrese de la universidad, tiene que haber una continuidad en todo el sistema, y no puede ser parches por todos lados, sino un sistema continuo de formación.
Gracias por acompañarnos, nos tenemos que ir. Gracias Raúl, gracias Beto, gracias Dan, gracias José Del Frari. Nos vamos a ir en la forma en que decidió retirarse Eduardo Galeano de la entrevista que le hizo la CNN, Fíjese qué complicidad hay entre Galeano y la bruja de las palabras, ¿eh? Ya va a ver, hasta la semana que viene.
Y bueno, nos vamos, Eduardo. ¿Con qué frase te irías de este programa? ¿Qué idea nos dejas? Además de las muchas que ya escuchamos.
Frase, no sé. Bueno, me iría con una palabra que amo, que es la palabra abracadabra.
Abracadabra.
Abracadabra es una palabra mágica, la que abre las puertas prohibidas, las puertas cerradas, las puertas secretas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Abracadabra. Viene del hebreo antiguo. Hay varias versiones de lo que significa o lo que significó originalmente abracadabra, pero hay una versión que es la más creíble y la que más me gusta, que dice que abracadabra significa envía tu fuego hasta el final.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento.
Operación técnica, Jorge Romero. Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas al viento. Oh, yeah.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Con las alas del alma desplegadas al viento, de cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro, y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento.
Contar la historia desde el punto de vista de los que la habían hecho pero no sabían que la habían hecho, ni lo supieron nunca, y que no figuran en la historia oficial.
sean las mujeres, los negros, los indios, el sur y el oriente del mundo, los que construyeron la casa de sus amos, ¿no? Los olvidados, los despreciados y los locos lindos que son la sal de la tierra.